Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre Diccionario Gastronómico de Hongos Mexicanos. La colecta de hongos en México proviene desde la época prehispánica y son los pueblos originarios quienes resguardan la sabiduría de este oficio. Muchos de estos saberes, sin embargo, han sobrevivido fuera de los marcos institucionales de la historia. Por eso, este libro es en primera instancia un homenaje a esa cultura ancestral y, por supuesto, a la importancia cultural del uso de hongos comestibles. Y para abordar este tema tenemos como invitadas a Amaranta Ramírez Terrazo y a Laura Linares Colmenares. Bienvenidas.
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo.
Hola, Rodrigo. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
Amaranta Ramírez Terrazo es bióloga, maestra en ciencias y doctora por UNAM. Es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias de la misma universidad. Ha publicado numerosos artículos sobre hongos y su relación con el ser humano, incluyendo su consumo como alimento. También nos acompaña Laura Linares Colmenares, quien es maestra en lingüística aplicada con más de 6 años de experiencia en la industria del libro y proyectos independientes. Además, es investigadora multidisciplinaria de la alimentación, el lenguaje y la literatura. Pues Amaranta y Laura, muchas gracias por participar en esta nueva edición de Terramar. Y hoy platicaremos un tema muy interesante. Para iniciar, Amaranta, quisiera preguntarte, ¿qué tipos de hongos existen y cuál es su papel con la humanidad a lo largo de la historia?
Bueno, Rodrigo, primero para aclarar eso, tendríamos que decir que hay dos tipos de alimentación o dos formas en las que los hongos obtienen sus alimentos. Una es creciendo y degradando la materia orgánica, se comen lo que en donde están creciendo, y otros que forman simbiosis micorrízicas con las raíces de los árboles. Entonces, estas dos características en su forma de alimentación hace que unos hongos se puedan cultivar y otros hongos no se puedan cultivar. Además, esto es de relevancia para los ecosistemas porque los hongos, estos que te digo que crecen en la materia orgánica y se la comen, son importantes para degradar el sustrato y reintegrarlo a los roles del ecosistema. Y los otros, los ectomicorrizógenos, son importantes porque en el intercambio que hacen de nutrimentos a través de las raíces con las plantas, pues fortalecen a las plantas y además hacen como una red que permite que el ecosistema esté sano. Y estos hongos no se pueden cultivar. Entonces, estos organismos han estado en el entorno y han jugado un papel en los ecosistemas, pero también han estado presentes en las culturas. Y el principal uso que le han dado, o lo primero que podemos evidenciar sobre el beneficio que obtiene la humanidad con los hongos es la ingesta. Al consumirlos, desde la historia de las primeras civilizaciones, fueron parte de las primeras alimentaciones o los primeros organismos que fueron parte de la alimentación de las culturas, pero también esta idea del cultivo también ha sido ancestral y también ha sido parte de la subsistencia de muchas culturas.
Ahora bien, Laura, platícanos, por favor, históricamente, ¿cómo ha sido la relación de los hongos comestibles en la cultura mexicana y cuál es el papel de los pueblos originarios?
Rodrigo, pues te cuento un poco porque en este tema, con este boom que hemos tenido en los últimos 10 años en Latinoamérica del consumo de hongos, de repente la gente piensa que es un consumo actual y lo que sucede es que en México el consumo de los hongos y la importancia de los hongos en la despensa originaria es prehispánica. Toda la existencia de las culturas de los pueblos originarios ha estado atravesada, y como bien lo dijo Amaranta, en general de la cultura del ser humano, ha estado atravesada por el consumo de hongos gastronómicos. Lo que pasa ahí en el primer momento en el que estos hongos son expulsados de los registros históricos gastronómicos es justamente en el periodo colonial, porque estos hongos comestibles se asocian a los hongos enteógenos o los hongos recreativos, como los queramos llamar. Y entonces de esta manera se cancela el consumo, obviamente, de los hongos espirituosos, por decirlo de alguna manera, como le llamaron los cronistas, pero también se cancela entonces el consumo de los hongos gastronómicos. Y por eso durante muchos años o en la actualidad incluso la gente piensa o suele pensar que este consumo es desde ahora, pero la verdad es que en la dieta de los pueblos originarios, en el campo, digamos, esta práctica de la alimentación silvestre sigue actual, tiene años y años y años, y los hongos son uno de los ingredientes de la dieta silvestre más importantes en nuestro país.
Les recuerdo que estamos conversando con la doctora Amaranta Ramírez Terrazo y la maestra Laura Linares Colmenares sobre el Diccionario Gastronómico de Hongos Mexicanos. También les recuerdo que si quieren escuchar algunos de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas. Adentrémonos precisamente en la publicación de este diccionario. Coméntanos, por favor, ¿qué es el Diccionario Gastronómico de Hongos Mexicanos y cómo está comprendido, Laura?
Bueno, te cuento que un poco el origen del diccionario se da justamente para hacer un recurso que permita a las personas que quieren cocinar, que quieren comer hongos, saber cómo hacerlo. Entonces, este diccionario tiene 50 especies. En la investigación, nosotros logramos registrar 124. En el libro, ya descritas, seleccionamos 50, que son las que tienen mayor importancia cultural. Van a encontrar 6 especies de hongos cultivados, porque también forman parte de la alimentación y del consumo de hongos de la cultura mexicana, y el resto de los hongos son hongos silvestres. El diccionario, digamos, está organizado en principio por los géneros de cada hongo, pero en cada género hicimos una organización con los términos culturales. Y eso es algo muy importante del diccionario y que nos gusta mucho a Amaranta y a mí destacar. El gran trabajo del diccionario, además de hacer todo lo que fue la descripción del hongo, también fue la recopilación de estos nombres y darle un valor al término cultural. No solo los términos occidentales, digamos, son los que merecen ser registrados, merecen estar en los libros, etcétera, etcétera. Entonces, cada entrada de esos 50 hongos son sus términos culturales y vienen acompañados con información que sea útil para quien quiera cocinar. Desde el estadio en que se consume el hongo hasta en qué procedimientos es apto ese hongo o puede funcionar mejor. Y finalmente trae todo lo que es la descripción biológica, su taxonomía, que ese fue parte del gran trabajo que hizo Amaranta del diccionario para poder tener esta rigurosidad científica. También trae todas sus variaciones denominativas y en el diccionario van a encontrar 33 recetas que se pueden aplicar a esas 50 especies. Agrupamos las recetas en función de los hongos que le funcionan ciertas recetas. Por ejemplo, doy un caso que tenemos dos especies de hongos distintos, que es el duraznillo y el membrillo, y entonces ambos hongos se pueden cocinar en un dulce que nosotros en almíbar lo ponemos ahí. Entonces, en esos casos, pues agrupamos ciertos hongos para poner una receta que les sirva. Entonces, así van a encontrar la descripción, cómo cocinarlos, los niveles de cocción que necesitan, y además de eso, van a encontrar estas 33 recetas.
Creo que vale muchísimo la pena que pues de verdad adquieran este tipo de diccionario, porque es un acercamiento, sin duda alguna, como bien lo decíamos en un inicio, a nuestras raíces, ¿no? Inclusive, ¿no?
De hecho, en eso radica su relevancia, porque cuando se empezaron a prohibir los hongos que mencionó Lau con la conquista, pues empezó a erosionar el conocimiento tradicional alrededor del consumo de las especies, y pues hay una realidad asociada a los hongos que hay especies tóxicas, y las especies, la toxicidad o la comestibilidad de las especies no solo está relacionada con que tú sepas identificar qué especie es, sino también cómo tú aprendes a cocinarla. Claro. Entonces, la cultura ha sido un filtro muy interesante para saber qué hongos sí se comen y qué hongos no se comen. Entonces, todo este conocimiento que se erosionó en la prohibición por el consumo de los hongos sagrados o enteógenos hizo que en las urbes, en las grandes urbes, como es la Ciudad de México, se perdieran estos saberes locales alrededor del consumo de las especies silvestres comestibles y cultivadas, y entonces el diccionario lo que pretende es regresar de nuevo esta tradición culinaria por los hongos a las cocinas urbanas, no a las cocinas del ambiente rural o de las montañas, porque ahí está presente el conocimiento y está vivo, pero en las grandes urbes este conocimiento se ha ido perdiendo. Entonces creemos que este diccionario es una herramienta muy interesante para que se retome el consumo de los hongos en las las culturas mestizas urbanas, pero también para reforzar todos estos saberes locales alrededor de cómo es que hace, cómo es que se considera que una especie comestible es comestible o no. ¿O tú qué piensas, Lau?
Sí, así es. Creo que eso es una de la importancia que tiene este diccionario y en general los diccionarios de funcionar como un archivo cultural. Y lo que intentamos hacer, o como el diccionario, para quienes lo conocen, y bueno, y también para invitar a que lo vean, hacerlo un recurso interactivo que sea agradable, que sea estéticamente bonito, ¿no? Con ilustraciones, con fotografías, para poder crear un archivo completo de lo que realmente significa este consumo de hongos, ¿no? O sea, tener esta información cultural resguardada y que pueda ser heredada de generación en generación.
Pues qué interesante lo que están comentando. Y bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero antes, por favor, coméntenme, ¿quiénes colaboraron en la edición de este diccionario y dónde podemos conseguirlo?
Bueno, les contamos que eso fue un trabajo multidisciplinario y muchas personas involucradas. En principio, bueno, las autoras Amaranta y yo, pero en este proyecto trabajaron Juan Escalona y Cris Rubio en la parte de las recetas, Laura Cárdenas. También la ilustradora, que también es otra autora, Julia Arbeláez, así como muchísimas personas que colaboraron. Si bien es cierto, la mayoría de las fotografías son de Amaranta, de su trabajo de campo, también Ceila Montes hizo todo lo que fueron las fotos de interiores y Johan Romero también apoyó en el sentido de algunas fotos, además de ciertos investigadores que también colaboraron con algunas de las especies. Además de esto, también tuvimos la asesoría de la doctora Marisela Colín Rodea y bueno, digamos que este fue el equipo en el que trabajamos. Espero que no se me esté yendo ninguno, Amaranta.
Bueno, los micólogos que colaboraron con las fotos, ¿no? Y para nosotros es bien emocionante porque ya nos pueden encontrar en las principales librerías acá en la Ciudad de México, en las librerías de gama, pero también nos pueden encontrar en diferentes librerías independientes, en la casa editorial Elefanta, y bueno, también contactarnos a nosotras en nuestras redes sociales y también les podemos vender el libro. Entonces, sí, es bien bonito entrar a una librería y verte en el stand.
Muy bien, así pues es. Enhorabuena. Chicas, les agradezco mucho su participación.
No, al contrario, muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación.
Muchas gracias por la invitación. Rodrigo.
No, muchas gracias. Y de la misma manera, agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Presentó Terramar.